Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Parole, 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 parole.
Como cada miércoles ya está por aquí Carmen Camacho. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Jesús.
¿Qué nos traes hoy?
Pues os traigo un surtidito variado y bastante abundante, a ver a lo que nos da tiempo en este capítulo 234 de nuestro Parole. Hoy vamos a traer algunas palabras del terreno, a ver si, querido oyente, sabéis el significado, y también algunas palabras muy especiales, que son las blasfemias, o mejor dicho, las blasfemias disimuladas. Vamos con todo ello, pero antes quiero hacer una corrección. El pasado miércoles estuvimos hablando aquí del orden de los apellidos, ¿acordáis? Sí. Y traje una información del diario El País y dije que la autora de esa información era Amalia Bulnes, y no era Amalia Bulnes, era Ana Bulnes, y cambiándole el nombre, le he cambiado, claro.
Pero claro, tanto
el nombre cambia de persona.
Tanto tiempo ha estado Amalia Bulnes, conocida nuestra, amiga nuestra, que yo no sabía que existía una Ana Bulnes escribiendo en El País.
Sí, 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 y de hecho el otro día me encontré con Amalia y le dije, oye, mira, me he equivocado, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar.
Muy bien, pues nada.
Bueno, pues vamos a arrancar ya con la palabra del terreno de nuestra tierra, y es que el otro día resulta que esta palabra se le vino a la cabeza a Jesús Vigorra, y esto es maravilloso porque cuando pensamos en muchas ocasiones se nos vienen a la cabeza las palabras primeras, las palabras de nuestro pueblo, las palabras criaturales, como me gusta a mí llamarlas, las de toda la vida. A mí me pasa mucho cuando me enfado, me indigno, empiezo a escuchar el nene, oh, sabor, empiezo, y de pronto me salen las palabras que son de mi pueblo, ¿no? Pues algo así le tuvo que pasar el otro día a Jesús Vigorra, porque viniendo para acá me contó Jesús que se encontró un bolardo que estaba esportillado.
Exacto. Exacto. De los que han puesto aquí en el puente de la Barqueta.
Estaba esportillado, y es una palabra muy nuestra que se dice por muchas zonas de Andalucía, y os quiero contar que esta palabra es correctísima y además viene en el diccionario. Desportillar, que es deteriorar o maltratar algo, quitándole parte del canto o de la boca y haciendo portillo o abertura. Y me encanta también la palabra portillo, que también es una palabra muy nuestra y que es una abertura o también un camino angosto. Entonces,
pero también portillos son los que se abren en las paredes secas.
Exactamente, los portillos, así es.
No me mires así, Maite, las paredes
nunca
secas.
Lo había oído,
nunca había
eso.
Escuchado, portillo, claro, eso, esto es más de nuestra zona, de la zona.
Y
de,
había gente que se dedicaba a reparar portillos. Los pedreros.
Los paereros. La pared seca es la pared de piedra, ¿no?
Sí, sí, la pared de piedra.
Así que ya sabéis que cuando decimos eso está esportillado, que estamos hablando, Gloria Bendita, que está en el diccionario, y que creo que estas palabras en este mundo donde se simplifican cada vez más las palabras y decimos más tonterías, pues está muy bien que hablemos con propiedad.
O se buscan palabras que no son nuestras. ¿Y sabes cómo se llaman en las paredes? Te lo digo por si no lo sabes para que te lo anote. En las paredes esas siempre hay una pared que sobresale, por una piedra que sobresale por un lado y por otro.
¿Sí?
Para facilitar el paso, poner el pie y saltar.
¿Sí?
¿Sabes cómo se llama eso?
No.
Coales.
Coales, bueno, me lo apunto. Coales.
Coales. Con C.
Coales, pues me lo voy a mirar además si está en el diccionario, de dónde procede tal así.
No, primera vez.
El próximo día lo traigo.
Tú si observas una pared siempre tienen salientes para que puedan pasarse.
Y bueno, pues a propósito de esto del tirón, a mí se me vino a la cabeza, y se lo dije también a Jesús, una palabra que no creo que se diga en muchos sitios, porque aquí pregunté y nadie lo conocía, que es la palabra esfarriar. O desfarriar. ¿Esto suena? ¿A ti te suena?
Esfarriar,
¿tú
no,
que eres de Jaén, Miguel Ángel? ¿Esfarriar?
No, farars. Fararse.
Fararse
es resbalarse.
Resbalarse. Bueno, pues esto tiene que ver, creo.
Claro, eso.
Lo que vamos a hacer es pedirle a nuestros oyentes, a ver si hay oyentes que ahora mismo están a la escucha y nos pueden decir si conocen esta palabra. En el caso de que conozcan la palabra esfarriar o desfarriar, que nos diga qué significa, que nos ponga un ejemplo y que nos diga desde dónde nos llama. A ver si localizamos un poco la cosa. Jesús, recuerda el teléfono, si eres tan amable, que no lo veo desde aquí.
670-940-200. 670-940-200.
Esfarriar o desfarriar, a ver quién la sabe. Y bueno, mientras esperamos a ver si nos entra algún WhatsApp con esta definición, pues vamos con otra palabra que nos envía un oyente. Es una palabra que me encanta, pues ya sabéis que las que más me gustan son aquellas que nacen del pueblo, ¿vale? Que van que vienen de abajo, de la gente común, que usa la lengua precisamente para burlar las prohibiciones. Lo escuchamos.
Y Borra, buenos días. Una palabra para Carmela. Aquí en Sanlúcar, yo cuando de chiquitito siempre escuchaba, en vez de decir con perdón la palabra hostia, ¿no?, que era más sonante, aquí siempre se ha dicho órdiga. Yo he escuchado órdiga. Y yo incluso muchas veces cuando hay cualquier cosa en la televisión, no digo hostia, digo órdiga. Y me sale la palabra órdiga. Aunque no sé si será de aquí o es que yo la conozco, no sé. Venga, saludo.
Bueno, ¿conocíais esta palabra?
No, ¿órdiga? Pero me suena a Forges. Órdiga.
¿Aquí alguien la había empleado alguna vez?
Yo,
Marta,
yo la he escuchado,
¿no? Sí. Bueno, pues que sepáis que es correcta la palabra órdiga y que viene en el diccionario. Y es una palabra inventada que lo que expresa es sorpresa, asombro, admiración, fastidio. Nuestro oyente la estaba empleando en condiciones. Y claro, ¿cuál es su origen? Es una deformación eufemística de la palabra hostia, precisamente.
Sí, claro, claro.
De ahí, pues, a órdiga, ¿no? Y es que nos encontramos ante una de esas palabras y expresiones como lavín, me cago en 10, ostra, me cago en la hospitalera, que lo que hacían era estar a punto de blasfemar y de charro a todos los santos, como dice mi padre, y en el último momento logran hacer un eufemismo, ¿no? Cuando alguien se caga en la mar, en 10, en la hospitalera o en la clavija al carro, es porque en el último momento, cuando iba a mentar a María, a Dios, a la hostia, a los clavos de Cristo, mucho para atrás y dijo, ¡uy! ¡Que me libro, que me libro, que me libro! Bueno, pues si os apetece, vamos a darnos un paseo por estas palabras maravillosas, inventadas, recreadas, que sobre todo que emplean el ingenio y su origen histórico. Estas palabras que evitan la blasfemia y de paso hacen que el lenguaje sea absolutamente creativo. En fin, que la RAE nos pille confesado. Vamos con ello.
Tú que nunca vas al templo, tú que estás en el error.
Bueno, pues vamos a empezar contando por qué y de dónde viene esto de estar a punto de mentar a Dios, a la Virgen, y en el último momento te muerde la lengua, o más que morderte la lengua, disimula de alguna manera, ¿no? Para entender por qué seguimos haciendo esto a día de hoy, por qué nuestro oyente dice órdiga, hay que ponerse en la piel de nuestro antepasado. Durante siglos, saltarse el segundo mandamiento, que era esto de no tomar el nombre de Dios en vano, no te costaba una mala mirada de tu titancarnita, no, te costaba la vida, porque en el siglo XVIII, por ejemplo, las leyes ya te quitaban los bienes si se... En el siglo XIII, perdón, las leyes ya te quitaban los bienes si se te escapaba un juramento, ¿eh? Y si eras reincidente, la cosa se ponía fea. Te cortaban la lengua, literalmente. Con la llegada de la Inquisición, el miedo se multiplicó más todavía, ¿no? Pero claro, somos humanos. Tú te coges el dedo con la puerta o la burra te pisa un pie y el cuerpo te pide un desahogo. No va a decir, ¡ay, soy! No, hombre, esto cualquiera humano, ¿no? ¿Pero qué hacía? ¿Te arriesgaba la hoguera por cagarte en todo lo que no te tienes que...? Pues no, ahí es donde comienza la creatividad del sabio pueblo que inventó la trampa del oído. Es decir, sabían que los tribunales juzgaban la palabra exacta, así que en el último nanosegundo, como diría la otra, cambiaban la última letra. Si en vez de Dios decía 10, el inquisidor no te podía hacer nada, ¿vale? No te podía acusar, porque te habías cagado en un número, eso no, ahí no te podían coger. Y si en vez de la hostia consagrada, pues decías órdiga u ostras, técnicamente tú estás hablando de un molusco o de una palabra inventada, así que por ahí no te podían pillar.
Que nunca vas al templo, tú que estás.
Este truco de supervivencia duró muchísimo en el siglo XVIII.
Ha llegado hasta aquí.
Claro, pues en el siglo XVIII, Carlos III, que oye, que dentro de los reyes no era de los más malos, metía en la cárcel a lo que blasfemaban, ¿no? Pero sobre todo es que hay un hito histórico muy reciente para estas cosas. Se llama franquismo y posguerra española. El nacionalcatolicismo te ponía una multa económica inmediata o te amenazaba con quitarte la cartilla de racionamiento. De hecho, hace poco que estuve dándome un paseo por un pueblo de Zamora, me encontré en la puerta de una iglesia un aviso de estos de prohibido blasfemar bajo multa. Todavía estaba allí, ¿no? Y es que el Código Penal de 1944 instauró de nuevo el delito de blasfemia, que castigaba al infractor con penas de arresto mayor y una multa de entre 1.000 a 5.000 pesetas.
Entonces,
un dineral para aquella época. Pues claro, la solución de nuestro abuelo, pues el infalible me cago en la más. O decir órdiga, ¿no? Y además, cuando dice órdiga, dice, es que además lo estoy hablando conforme al diccionario, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos usando precisamente esas palabras y viene de ahí.
Tú que nunca nunca vas al templo, tú que estás.
Oye, Carmen, ¿y tú conoces algún caso así concreto, documentado de proceso de la Inquisición por blasfemar?
Pues mira, he estado mirando a propósito de esto y para que vean que esto no es una exageración, les traigo una historia real con nombre y apellido rescatada de las actas de la Inquisición del año 1668.
Tú que nunca vas al templo.
Bueno, pues imagínense la escena. Cataluña, pleno siglo XVII. Entramos en un taller de costura donde una vecina trabaja a contrarreloj. Está rematando unos ojales en una tela de seda delicadísima. Pero ese día la aguja no entra, el hilo se deshilacha y de pronto, ¡lavín!, la tela se rompe. A la buena mujer se la llevan los demonios y ante los clientes que esperaban en la tienda soltó por la boca lo siguiente.
¡Reniego de Dios! ¿Y dónde están los diablos del infierno que no me vienen a buscar ya mismo?
¡No vea! Silencio sepulcral en el taller. Los clientes, pálidos de terror, pues se fueron corriendo para el Santo Oficio a denunciarla por, abro comillas, palabras escandalosas, ¿no? ¡Reniego de Dios! Y bueno, pues pasó lo siguiente. En el juicio, los inquisidores le hicieron un tercer grado. ¿Era una persona hereje? ¿Era una bruja? ¿Era peligrosa? Pues no. Pues no, se demostró que era una buena cristiana que se había criado con monja. Su único problema, pues que tenía muy mala boca. En cuanto podía, pues echaba roa a todos los santos, ¿no? De hecho, los testigos declararon que la mujer, abro comillas, renegaba de Dios, de quien le había dado la leche y de la Santísima Trinidad. Cada vez que se le enredaba un hilo. La mujer tiraba por la calle en medio. Que me encanta. Así que ya sabéis, al final se libró de la hoguera porque los jueces entendieron que la pobre es que no podía evitarlo. Ponía colorado un legionario esta mujer, ¿no? Pero la reprimenda pública, el miedo que pasó aquella pobre costurera, pues no se lo quitó nadie. Si hubiera sabido ella esto, el truco de cambiar la terminación y gritar órdiga, pues se habría ahorrado el peor disgusto de su vida. El ingenio popular no nació por gusto, nació para salvar pellejo y todavía nuestra habla pervive en estas expresiones que, a mi entender, están llenas de gracia y de creatividad. Y para cerrar este apartado sobre blasfemias tangadas, os traigo una gloria de nuestras letras y palabras, Antonio Machado, que nos dejó dicho esto.
Prohibir la blasfemia con leyes punitivas, más o menos severas, es envenenar el corazón del pueblo, obligándole a ser insincero en su diálogo con la divinidad. Dios, que lee en los corazones, ¿se dejará engañar? Antes perdona, no lo dudéis, la blasfemia proferida que aquella otra hipócritamente guardada en el fondo del alma o, más hipócritamente todavía, trocada en oración.
Maravilloso.
Antonio Machado.
Antonio Machado, ahí quedó. Bueno, pues han llegado audios acerca de la palabra esfarriar, ¿sí? Vamos con ello.
Buenos días, te llamo desde Saucejo, provincia de Sevilla. En mi pueblo dicen esfarriar, a tirar cosas por ahí por el suelo, por ahí rocía por el suelo. Venga. Un beso fuerte, pasando bien y me encanta el programa.
Gracias.
Buenos días. Mi padre decía mucho esa palabra. Él decía esfarriar. No te esfarríes. Es como que no te salgas de lo que hemos acordado o lo que está preestablecido en alguna norma. Esfarriarte a lo mejor, como salirte del camino, también podía servir, pero menos. Más bien se utilizaba eso, que no te salgas de la norma o de lo que hemos acordado. Bueno, yo soy Lola y llamo desde Santa Fe, Granada. Enhorabuena por el programa, me encanta.
Gracias.
Desfarriar. En bujalance se ha usado algunas veces. Esparcir algo o derramarlo. Sí, sí que se ha usado. Buenos días, equipo. Antonio desde Málaga. Pues la palabra esfarriar la utilizaba mi madre cuando yo era pequeño. Ella es de Martos, de Jaén. Y cuando yo esparcía o desparraba la comida, deja de esfarriar la comida. Era la frase que utilizaba mucho. Hacía años que no la oía. Muchas gracias y buen programa.
¿Cómo están los oyentes hoy? Pues mira, yo aquí en la zona del sur de Córdoba, esfarriado, concretamente yo soy de Baena, esfarriado es, por ejemplo, en persona cuando uno va esfarriado es. A lo mejor es que va hecho un desastre, no se ha puesto la ropa bien, la lleva el pantalón roto, va esfarriado. Luego también puede atribuirse, por ejemplo, tú vas a una fiesta sorpresa y el que le íbamos a hacer la fiesta se entera de, ya se ha farriado la fiesta, ya se entera de lo que le íbamos a hacer. O en general algo que se ha hecho un desastre, ¿vale? Bueno. Eso es lo que nosotros entendemos, como que algo que es de desastre, ¿vale? Venga, hasta luego.
Es polisémica.
Sí, no, pero bueno, viene sobre todo de derramar, de desparramar, de esparcir o de desordenar. Y viene de descarriar, que ponemos la F, y fijaos, han llamado de Sevilla, de Granada, de Córdoba, de Málaga, de que hablaba de su madre, que era de Martos, de Baena. Es decir, está farriado, ¿eh? Por el mapa más de lo que pensamos. Muchísimas gracias, querido oyente, por estas cosas tan hermosas que nos traéis. Y nos tenemos que ir ya al poema de la semana que...
Anuncia que el próximo día dirás quién era fulana de tal.
Sí, para el próximo día voy a hablar de fulanica de tal, a ver si sabéis quién es, y voy a dar incluso su nombre y apellido. Vamos con el poema de esta semana, que es de Felipe Bosso y es tan sencillo y preciosísimo como esto. Se titula Idealista y dice así: quiero una casa de campo. De campo, solo de campo, sin paredes ni tejado. De campo, solo de campo, sin ventanas ni balcones. De campo, solo de campo, sin muebles y sin cortinas. De campo, solo de campo, quiero una casa sin casa. De campo, solo de campo.
Levantemos la copa y el sol.
Y se llama el poema Idealista. No lo van a encontrar en Idealista.
No lo van a encontrar. Esta casa no la encuentran en Idealista. Qué bueno.
No la van a encontrar ahí.
De Felipe Bosso, y qué bien la poesía, ¿eh? Con qué pocas
siempre
palabras.
Siempre nos llena el alma y nos agranda el corazón. Bueno, cualquier cosa, duda, comentario, crítica, sugerencia, piropo que quieran hacerle llegar a Carmen Camacho a través de @aycarmela. Con 5 A's, Instagram, Twitter, lo que quieran. Carmela, muchas gracias,
gracias
por todo. Hasta la próxima.
Un besazo, chao.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.